8 minutos, seguimos en Paraguay 920 a través de Radio Nacional del Paraguay, la 920 AM, y también a través de Paraguay TV, ya también a estas horas, recordándole a la audiencia que si no están frente a un televisor, sí, Julio, igual nos pueden ver y escuchar a través de www.radionacional.gov.py,
porque ahí se escucha y también se observa. Ahora, hoy día, la globalización y todo lo referente a la digitalización hace posible ese menester de escuchar, observar y también leer, por sobre todas las cosas.
Sí. Sí, señor. Y como ya adelantábamos antes de la pausa, hoy tenemos visita en los estudios de Radio Nacional del Paraguay. Está con nosotros en esta mesa de trabajo el señor Marco Augusto Ferreira. Él es el nuevo director de la Biblioteca Nacional del Paraguay y nos trae ya de antemano una muy buena noticia, sí, que tiene que ver con la accesibilidad a esos libros maravillosos con los que cuenta la Biblioteca Nacional. Así que, director, muy bienvenido a Radio Nacional del Paraguay. ¿Cómo le va?
Muchísimas gracias por esta linda bienvenida, Jessica, Julio. Es un placer para mí estar acá y, bueno, adelantando lo que es esta parte de los pequeños cambios, sí, sí, que estamos teniendo. Justamente se dan por la disposición del equipo humano que tenemos, que es maravilloso, que me precede, que me antecede desde hace muchos, muchos años. Y estamos armando un rompecabezas para cumplir con el primer gran reclamo de la gente, que es que se abra más allá de las 2 de la tarde. Uh-huh. Es así que vamos por parte y a partir de hoy en adelante tenemos un horario continuado para la agencia ISBN desde las 7 de la mañana hasta las 18 horas. ISBN es de interés para todos aquellos que son autores que acaban de publicar que quieren publicar un libro, editoriales, agencias, todos ellos trabajan que van a publicar un libro, necesitan acceso a ISBN y especial en horarios posteriores a la oficina, digamos. Entonces, a partir de hoy, 18 horas, hasta las 18 horas, la agencia ISBN de la Biblioteca Nacional.
Una, no solamente interesante noticia, una excelente noticia para los que llegan y extraen el riquísimo material que tiene la biblioteca, director. Y director, ¿y nos puede ampliar un poco acerca del espectro que uno está, que puede conocer o puede encontrar en la Biblioteca Nacional?
Bueno, desde ya nosotros tenemos dos departamentos que son los más visitados, más frecuentados, que son la sala de lectura, que es donde se accede a nuestras colecciones bibliográficas, donde literalmente hay colecciones de libros desde el año 1800, que son una belleza. Sí. Algunos son secretos nunca explorados, sí, y hay mucho más por desvelarse todavía, porque justamente estamos en proceso también de lo que es la catalogación y digitalización de esos materiales. Sí, sí. Entonces, desde ya, por un lado tenemos eso, y por el otro lado, en la hemeroteca, que tenemos nuestro archivo periodístico del Paraguay desde literalmente 1801, tenemos periódicos, también tenemos lo que sucedió día a día en el Paraguay desde aquel entonces, y con más frecuencia desde posterior a la guerra de la Triple Alianza. Entonces es impresionante lo que se puede encontrar ahí. Es más, hoy podemos irnos y tratar de definir qué pasó un 14 de julio de 1875. Y ahí, sí, está, ahí está la info. Y la aprovechan principalmente los investigadores. Si uno se va a la biblioteca, literal, desde las 7 de la mañana hasta las 2 de la tarde, están los investigadores ahí trabajando, investigando para completar sus ensayos, sus tesis generalmente. Sí, sí. Con el barbijo, con las gafas en algunos casos, con los guantes. Es fascinante. Sí, sí. Y realmente nosotros en Hemeroteca tenemos cerca de 6.000 consultas mensuales, que son cerca de 5.000 periódicos, páginas, revistas, etcétera. Y después en lo que es la biblioteca se consultan cerca de 400 a 500 libros al mes. Sí. Obviamente, si nosotros extendemos nuestros horarios, pretendemos que esos números se tripliquen.
Totalmente.
Director, y si por ejemplo va una persona interesada en investigar, conocer algunos de estos materiales riquísimos con los que cuentan y no tiene experiencia, digamos, en la investigación, ¿también los pueden asesorar los funcionarios? ¿Están preparados para eso, me imagino?
Están perfectamente preparados, porque así como les comenté, realmente nosotros tenemos funcionarios que están desde 1980 en la biblioteca, que le entregan alma, corazón y cuerpo entero a lo que es su trabajo. De hecho, que tenemos ahí especialistas cuyas áreas no se repiten en ningún otro lugar del país. Y eso hay que aprovecharlo, porque están ahora con nosotros. Tenemos enciclopedias vivas, que son interesantísimas personas. Y lo más genial es que realmente tienen esa predisposición a trabajar con la gente. Entonces, si uno no sabe por dónde empezar, van a mover cielo y tierra para conseguírselo.
Sí. Y eso me consta porque, a ver, Primero, al llegar, está la bienvenida, que es muy cálida. No sé cómo tienen esa calidez, porque estamos hablando también de no quiero utilizar estrés, pero sí un poco el cansancio de la rutina de una semana, pero se nota la pasión de los funcionarios. Y también el ambiente. Uno llega ahí, es una energía distinta, porque cada uno está concentrado en el trabajo cuando llega a la biblioteca.
Y yo diría que la palabra clave es serenidad.
Serenidad.
Uno se supone que tiene que ir a la biblioteca y sentir serenidad. Sí, y por el otro lado también la transmiten los funcionarios.
Sí, sí, sí.
Porque por más de que haya ciertos trabajos que impliquen cierta repetición mecánica de cosas, sí, como la catalogación de libros, igualmente se toma el tiempo también de ver cuáles son esos libros que catalogan. Entonces, claro, siempre con cada nuevo libro hay algo nuevo que descubrir. Y entonces por eso es tan interesante también para ellos. Y por supuesto, no, hoy justamente estaba hablando con José Solís, el jefe de hemeroteca. José me decía, nosotros estamos acá porque queremos dar la mejor atención posible al usuario, queremos que salga acá contento, satisfecho, que no diga, en la biblioteca me atendieron mal, acá claro, faltó tal claro. cosa, no encontré lo que necesitaba y no supieron cómo responderlo.
Director, y en estos primeros 14 días en funciones, porque nos decía, asumió el 1 de julio al frente de la biblioteca, en este relevamiento de datos que realizó hasta el momento, ¿qué otras cosas, además de la extensión del horario, le gustaría cambiar y mejorar para la ciudadanía?
Bueno, para empezar, hay mucha gente que reclama, dice, queremos que abran 24 horas. Es mi sueño, la verdad, ese es uno de mis grandes sueños. Me encantaría también tener un servicio de cafetería adentro.
Sí.
Porque eso sería maravilloso.
¿El café con la investigación del libro va de la mano, director?
Absolutamente.
Va de la mano.
Por el otro lado, también estamos queriendo trabajar con la Universidad Nacional de Asunción. Resulta que también tenemos una cuestión ahí, que vino una camada de gatos buscando hogar. Son pequeñas cosas que uno descubre ahí. Nosotros queremos adoptarlos y convertirlos en mascotas institucionales. Y para eso le hemos pedido ayuda al equipo de veterinaria de la Universidad Nacional de Asunción, sí, sí, para que vengan y nos ayuden a esterilizar a los animales, a vacunarlos, a enseñarnos cómo convivir con ellos, porque de la misma forma que el café y los libros se acompañan,
sí, sí, sí,
pareciera también que los gatos y las bibliotecas
y
están juntos.
Pasa que transmutan alguna energía, por eso
están. Serenidad es la palabra.
Sí, sí, sí.
En cuanto a otras cosas, queremos expandir nosotros también nuestro espacio físico.
Sí.
Porque no me refiero a cambiar de edificio, nada por el estilo, sino al espacio para las colecciones. Tenemos una colección que es un tesoro, que es la de Juan Silvano Godoy, que sí, si uno se va al depósito en el cual se encuentran, que están bien cuidados y todo lo demás, pero si uno se va y se fija en ellas, hay también libros encuadernados en cuero, con cuero del año 1800, que contienen información nunca antes explorada acá en Paraguay. Libros y ediciones únicas, irrepetibles. Entonces, necesitamos primeramente catalogar eso, necesitamos restaurarlo, pero de nada sirve si no tenés dónde exhibirlo.
Claro, claro.
Entonces, para vos exhibir eso también necesitas inversiones importantes.
Sí, sí.
Es así que nos estamos moviendo en colaboración y en cooperación internacional,
sí, sí,
con organizaciones como Avinia, por ejemplo, de tal manera que podamos recibir los recursos para crear esos espacios lo antes posible y que la ciudadanía pueda acceder a esas colecciones tesoro,
sí,
que
sí,
por el momento no se pueden mostrar en las condiciones en las que están.
¿Sería una especie de reorganización dentro de la misma biblioteca, director?
Más que una reorganización, es realmente poder habilitar esos espacios de forma efectiva, porque tenemos ya todo el plan de ejecución. Lo que necesitamos es nada más los recursos para habilitar ese espacio. Y estamos hablando también, por ejemplo, de inversiones que van desde los 10.000 hasta el millón de dólares. Porque no solamente se trata de mobiliario, sino también se trata de adquirir escáneres,
claro,
que
claro,
son necesarios para digitalizar todo lo que son los mapas, los periódicos de gran porte, de gran,
sí,
tamaño,
sí,
que en principio no se puede con el equipo con el que contamos. Y también estos escáneres rondan los cerca de $230,000.
¿Y a cuántos libros estamos hablando de la colección de Juan Silvano Godoy? Aproximadamente.
Y aproximadamente unos 2.000 libros.
Bastante.
Sí, es demasiado.
Bastante. Para la época bastante, ¿eh?
Sí, por supuesto, porque era la colección personal de él.
De él, sí, sí, sí.
Que, bueno, eso por un lado.
Un poeta, músico, Juan Silvano, historiador.
Un ciudadano ilustre.
Ilustre, sí, totalmente.
Lisa y llanamente así. Sí, sí. Después, en lo que es de todo lo demás, en infraestructura también, estamos queriendo hacerle un lavado de cara general a la biblioteca.
Sí.
Todos proyectos de jardinería y compañía que ya están en movilización.
Sí.
Después nos gustaría a la vez acompañar lo que es la extensión del horario con la realización de eventos también abiertos a la ciudadanía en horarios también un poco más accesibles. Estamos hablando de 7 de la noche en adelante inclusive. Sí, sí, sí. Lanzamientos de libros, presentaciones que desde ya nosotros podemos acompañar. Pero realmente si nosotros tuviéramos gente dedicada al tema, que estuviera mucho más tiempo ahí, entonces podemos tener, quien te dice, catas de vino, sí, acompañando sí. también el tema de la literatura, claro, y asociarlo claro. absolutamente todo a lo que es literatura y hemeroteca, no dejar de vista ese lado.
Generar los espacios y las oportunidades para que la gente también tenga más en cuenta la biblioteca.
Sí, vamos a empezar a trabajar con la Embajada Argentina también, porque detrás de la biblioteca está el predio de la Escuela Sarmiento, que fue anteriormente el solar de Sarmiento en sí, de tal manera a que ambos espacios se puedan unir físicamente y también temáticamente, porque es una escuela que tiene demasiados años de historia. Fue una donación del gobierno argentino hecha en 1959 al Paraguay, que dicho sea de paso, nunca se terminó de titular ese territorio. Pero aprovechando que justamente por el momento es de ambos países, digamos, esa sí, cooperación, entonces queremos involucrar a la Argentina de pleno.
Y estamos hablando de una arquitectura de época también.
Sí, si uno se fija en la arquitectura sí. de la Biblioteca Nacional o si la compara con las bibliotecas nacionales de otros países, verá que en los demás países es una arquitectura un poco barroca, sí. de principio del 1900, a veces las bibliotecas son un tanto oscuras, se asocia sí. a eso. Sí, sí, la sí. nuestra no, es totalmente iluminada, su arquitectura es totalmente modernista, utiliza mucho los espacios abiertos, la cristalería para la luz natural. Entonces uno va por la mañana, por la tarde y se encuentra con que la luz
natural está.
Es una belleza, es un placer estar en ese lugar. Sí, sí.
¿Qué
entonces queremos acentuar
tiene,
eso.
Director, la biblioteca y la cantidad de personas también que registran en visitas?
Tantas como quisiéramos. Por mes, imagínate que en lo que es la sala de las colecciones recibimos un promedio de 150 personas, que es un público compuesto por extranjeros y por paraguayos ya. Entonces, honestamente yo pienso que podemos llegar a mucho más, porque además estamos habilitando espacios para la lectura de los niños, espacios, si bien tenemos literatura infanto-juvenil, la habilitación de estos espacios es esencial, porque un niño no comparte los mismos espacios que el adulto, y igualmente nosotros antes estábamos más preparados para recibir exclusivamente adultos con todas las características de esos espacios, y ahora sí estamos empezando a recibir todo lo que es mobiliario y demás para primera infancia. Así que también queremos aprovechar las vacaciones para invitar a todos los padres, invitar a los chicos a que vengan. Por el momento nuestro horario es de 7 a 14 horas para lo que es la sala de lectura.
Lectura, sí.
Exacto. Bien. Entonces, igualmente ahí siempre hay quienes acompañen, lo que se llaman los referencistas, aquellos que van a ayudarles a buscar el libro ideal para tal o cual persona.
Que con esta extensión de horario también de hasta las 18 horas que nos decía desde hoy, puede incluso crecer el número de visitantes, director.
Absolutamente, sí. En lo que es ISBN, por lo menos, un gran reclamo de editores y autores era: yo no puedo llevar los materiales en ese horario. Entonces cumplimos con la primera parte de la demanda, de tal manera también que al nosotros permitirnos recibir más libros y catalogarlos más rápido en ISBN, significa también que se publica los libros con mucha mayor velocidad. Sí. Entonces, en producción literaria estamos en camino a aumentar inclusive, y ahora necesitamos que la gente pueda disfrutar de esos libros.
Totalmente. Y voy a lo que manifestó uno de los deseos, que también es un deseo de usted y de toda la colectividad, por decirlo así, de investigadores, lectores, el de ser 24 horas. Porque hay un horario nocturno y de madrugada que es, a ver, ahí está la serenidad en sí, se transmite para la lectura y para la investigación.
Los noctámbulos.
Y la lectura es generalmente es noctámbulo, que lo diga el director, ¿verdad, director?
A mí me encanta escribir de madrugada.
Por eso.
Escribir y leer de madrugada es el mejor momento.
El mejor momento.
Entonces sí es un sueño, sí, sí. Pero honestamente creo que si armamos el rompecabezas como corresponde, porque les decía antes de empezar la entrevista, hacemos lo que podemos con los recursos que tenemos.
Claro.
Pero igualmente es toda una cuestión de organización. Así claro, como claro. me explicaba alguien, vos lo que tenés que hacer ahí en la biblioteca es gestión y ser creativo.
Sí.
Porque es la única manera de lograr que funcione. También estamos en un trabajo de concientización bastante grande en lo que respecta a legisladores y justamente autoridades para que vean también que la biblioteca no es un mero depósito de libros, sino sí. que al constituirse en repositorio de la memoria del Paraguay es realmente un espacio vivo, un espacio, hoy en día se habla de las bibliotecas como foco de desarrollo de las comunidades, y un espacio que efectivamente puede mezclar esa memoria con todo lo que es, con todo lo que es desarrollo comunitario. Entonces, ¿cómo lo combinamos? Nomás es una cuestión que hay que resolver, pero es divertido en ese sentido. Es uno de esos desafíos que los que realmente decís, bueno, qué genial está esto, porque además la gente se prende y te escribe y nos llegan correos, nos llegan mensajes al Instagram que dicen, yo quiero ser voluntario en la biblioteca, yo quiero aprender del oficio, sí. yo quiero aprender. Entonces, y te mandan ya los currículums. Entonces también estamos armando una carpeta de perfiles para poder incorporar a todas esas personas. Claro. Porque la mayor necesidad que tenemos ahora es de manos, es sí. de manos y de intelecto que realmente estén dispuestos a trabajar por el país, por la cultura. Si bien en este momento todavía no podemos abrir concursos a recibir nuevos funcionarios, lo que estamos haciendo es abrir un programa de pasantías. Ahora justamente estoy trabajando con todos los departamentos para que cada uno diga, bueno, necesitamos tal cantidad de pasantes que realicen estas actividades. Claro. Y entonces ya hablamos con autoridades de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional, que dijeron, nosotros estamos totalmente dispuestos a colaborar con esto, de tal manera que sus estudiantes puedan venir a formarse también, porque es sabido también que los estudiantes de Ciencia de la Información o de Bibliotecología sí. no tienen realmente la experiencia en un lugar que realmente les podría enseñar, como es la Biblioteca Nacional, totalmente. Y en áreas que otros lugares del país no pueden explorar, como es la parte de restauración de libros dañados o de documentos sí, sí. antiguos, que es una labor tremendamente fascinante.
Sí. Crear un semillero también ahí de paso, director. ¿Y cómo hacen? ¿Cuál es el proceso para el mantenimiento de estos libros tan antiguos, director?
Bueno, nuestras especialistas, empezando por Mabel, realmente ahí reciben los libros, como le llaman a ellos sus pacientes, los libros enfermitos, que son los más leídos, que son los más utilizados por la ciudadanía. Y pónganles que los reciben a veces con ataques de hongos, con ataques de bacterias que son particulares del papel, a veces están un poco rotos, maltrato lógico, normal, orgánico
del tiempo.
Entonces se encargan de utilizar una mezcla de herramientas, de químicos, etcétera, para devolverle la forma a ese papel, para restaurarlo, así claro, tal cual. Y es un trabajo que requiere de mucha especialización. Inclusive hay implementos como por ejemplo el papel japonés que solamente nos llega por importación. Entonces son cosas que hay que preguntarnos o son procesos que hay que preguntarnos cómo podemos hacerlo más ágiles. ¿Será que en Paraguay mismo no podríamos producir algo de esto? Pero el grado de especialización que se requiere es muy alto, sí. pero es tremendamente interesante. Entonces los invito también a la ciudadanía en general a que si en algún momento sienten, les pica la curiosidad por saber qué implica el trabajo de restauración de documentos antiguos, pueden venir a la biblioteca en cualquier horario, que nuestros profesionales con gusto les van a mostrar, les van a enseñar. Porque quien les dice el día de mañana puede ser que hayan encontrado ahí su nicho. Totalmente. O un interés profesional.
Sí, sí. Y en relación al tema de, no precisamente de la restauración, sino el de hojear los periódicos antiguos. Hoy día se trabaja, se investiga con los periódicos antiguos o ya está digitalizado, director.
No está todo digitalizado porque la cantidad es tremenda. Imagínense sí. que nos llegan periódicos todos los días de distintas claro. fuentes del país sí, sí. y todo eso primero se tiene que catalogar, después se tiene que digitalizar.
Claro, claro.
El trabajo de restauración de periódicos y de encuadernado de los mismos está más o menos ubicado en el año 1995 ahora. Ya. Nuestro profesional ahí también, Osvaldo, está trabajando tantas horas como le da el alma para poder hacer eso, pero la verdad es que necesita ayuda, porque es un trabajo monumental,
sí, sí.
página Minucioso. Por página, sí, no, es tremendo, es Total. Tremendo, pero realmente ahí también abiertamente les digo, necesitamos ayuda, necesitamos mano en el tema, porque también es un proceso que puede llegar a desaparecer si es que no se transmite esa información.
¿Cuántos sí. funcionarios tienen en la biblioteca?
Directo? 15 actualmente, 15. Eran 28 hasta no hace mucho tiempo, y mi pregunta ahora, bueno, ¿y qué pasó? ¿Se redujo el presupuesto? ¿Desaparecieron los rubros? ¿Algo así? No, se jubilaban o lamentablemente fallecían. Claro. Y después no había cómo reponer esas posiciones. Claro, sí. Entonces es tremendo, Realmente es tremendo porque es conocimiento y son legados que están en riesgo de desaparecer si no hacemos algo.
Sí. Y pero tiene el plus ahora o el as en la manga de los voluntarios que van a ir aprendiendo.
Absolutamente. Sí, sí. Y ojalá, sí, ojalá que en esos voluntarios estén los próximos sucesores.
Y así como se viene, es muy probable, director, ¿eh?
Yo estoy optimista, sí, yo estoy tremendamente optimista.
Sí. ¿Están trabajando ya en ese diseño de pasantías que nos mencionaba para seguir incorporando talentos?
Esta semana ya vamos a enviar la solicitud. Sí. Así que el programa prácticamente está terminado porque, como les digo, cada departamento se puso a trabajar en descubrir cuáles son sus necesidades y cuánta gente necesita.
Sí. Sí.
Ya sean estudiantes o de primeros años o de últimos años.
¿Qué sería desde 7 de la mañana hasta las 18 en algunos casos y a 14 en otros, ¿verdad?
Sí, depende. Sí, sí. Depende de cuántos nos envíen también. Sí, sí, sí. Podemos empezar a trabajar con sus horarios. Pero lo ideal es, por supuesto, que tengamos pasantes tanto desde las 7 como hasta las 6 de la tarde.
Sí.
E inclusive más. ¿Quién te dice?
Por eso, no, claro.
¿Y cuántos departamentos son?
Y son 5 o 6 departamentos.
6. Sí. Dividido 15 funcionarios.
Sí. ¿Y estos 15 funcionarios cuántos están por jubilarse, director? También es una. Ya sé que uno.
Bueno, y por el momento, lo más pronto posible, digamos unos 4 o 5.
Sí. Porque estamos hablando de toda una vida trabajando en la biblioteca.
Exactamente. Pero de la misma forma también se me acercaron y me dijeron: nosotros estamos optimistas, estamos esperanzados. Y queremos ver hacia dónde va, queremos hacer todo lo posible porque se pueda construir efectivamente una cadena de continuidad a esto. Entonces, realmente, como les digo, está fluyendo bien.
Eso es bueno.
Y tenemos apoyo. La cuestión ahora es visibilizarnos.
Exactamente. Y aparte de eso también, usted desde que estuvo asumiendo, ¿cómo estaba observando la cantidad de visitantes? ¿Lo nota algo normal? ¿Ha aumentado la cantidad de investigadores, de curiosos, o estamos siempre en un nivel parecido a años atrás?
Voy a saber decirte con certeza recién a finales de mes.
Perfecto.
Porque como te digo, cuando yo entré me puse a revisar todo lo eran los informes de meses anteriores.
Sí, sí, sí.
Y de ahí es de donde te comento los números, que 150 son los que visitan, que 100 a 150 son los que visitan sala de lectura,
sí,
que 50 más o menos o 100 son los que visitan hemeroteca, etcétera. Ahora, si hubo un aumento o no, recién con los informes, con el último informe de fin de mes sabré decir.
Sí.
Pero igualmente te digo que sí veo que siempre me asomo y veo que siempre hay gente. Y por el otro lado, gente joven que viene de universidades, por ejemplo. En algunos casos he visto gente que solamente buscaba un lugar de escape, y eso me parece fantástico,
claro,
porque la biblioteca es también un refugio.
Sí.
Y es importante que se vea también de esa forma. Entonces también quiero aprovechar para mencionar que ahí en el jardín estamos haciendo con Natalia Antola, que es la directora general de Patrimonio de la Secretaría de Cultura,
sí,
lo necesario para que ese espacio verde se convierta también en una suerte de parque.
Exactamente, sí.
Bueno, director, muchísimas gracias por esta primera visita a los estudios de Radio Nacional. Esperemos que no sea la última vez y éxitos en sus funciones para que la Biblioteca Nacional siga creciendo, siga sumando visitantes y lectores.
Muchísimas gracias, Jessica. Sí. Muchísimas gracias, Julio.
Gracias, director. Y también cuando tengan actividades, no dude en llamarnos para que Radio Nacional esté informando y difundiendo las actividades, director.
Por supuesto, muy agradecido por este espacio y que tenga un excelente día.
Gracias, igualmente. Muy amable, director.
Bueno, el señor Mayra, director de la Biblioteca Nacional del Paraguay, en estos primeros días de funciones, hablándonos acerca de los desafíos, que son muchos, por cierto,
muchos,
Julio, para mejorar el acceso y por sobre todo las gestiones también dentro de la Biblioteca Nacional, que en principio ya extendió el horario, se constituye también en una opción para estas vacaciones de receso escolar para los chicos, para que vayan a disfrutar un poco de esa maravillosa colección con la que cuenta.
Y vamos a recordar la dirección de la Biblioteca Nacional.
La Biblioteca Nacional está en la de las residentas, justo detrás de Itaipú Binacional, antes de llegar a Perú.
Perfecto.
Y al lado del Gran Hotel del
Paraguay. El Gran Hotel del Paraguay.
Sí, esa es la gran referencia.
Sí, esa no falla. Bueno, 15. 22 minutos ya. Hay que mencionar que estamos expectantes también, Darío,
de la conferencia,
a una
de
conferencia
prensa.
De prensa en Burubicharoga, sí, sí, sí. Otra conferencia de prensa en Canindeyú, así que mucha información para abrir esta semana.
Para esta semana, entonces, vamos a una, ¿te parece una brevísima pausa o continuamos? ¿Cómo hacemos? ¿Qué nos dice
vamos
la...
Vamos a hacer una pausa musical, musical y ya venimos.
Perfecto.
Seguimos presentando Paraguay 920 con Jessica Mendoza y Julio Dávalos.